sesión para Francisca. Siempre tuve una dualidad. Por un lado me sentí capaz de lograr cosas, de poder hacer viajes sola, pero por otro lado, en mi interior, o quizá en mi inconsciente, que no lo daba a conocer, había cierta inseguridad o baja estima. Me costaba lograr felicidad o, diría mejor, confianza en la parte afectiva. No así en lo laboral. En lo laboral, como Cecilia Araoz, era una muy buena secretaria ejecutiva contable, nada menos que en las empresas de Acero Vid, donde trabajaba con el gerente Atilio Barlelama. Ahora, así como era eficiente en el trabajo, me costaba ganar amistades. Sí, tenía una compañera que estaba en un piso debajo del mío, pero salíamos a tomar algo. Dolores. Siempre había una mesa larga en la parte de afuera, en el jardín del bar deportivo. Y tuve la fortuna. Lo dejo en suspenso, de conocer nada menos que a Andrés Olazábal. Nos hicimos muy buenos amigos, conversamos muchas veces, a solas, me susurraba palabras lindas en el oído, y obviamente llegamos a besarnos de manera intensa, una manera que me hacía vibrar. Seré franca, me excitaba con sus besos en la boca, en el cuello, de una manera suave, de una manera sabia. Y le correspondía con la misma intensidad diciéndolo de manera vulgar, me volvía loca. Una noche estábamos en el parque. Había mucha luz, había seguridad, por lo tanto estábamos tranquilos. Y me decía, Cecilia, no me tomes por un joven mundano. Amo tu interior. Por supuesto también tu belleza. Pero quisiera continúa, le pedí. No me tomes como un atrevido, pero quisiera hacerte el amor. Me puse un poco incómoda y rígida. Me miró a los ojos, con el ceño fruncido, pero no enojado, sino con incertidumbre. No te atraigo de esa manera. Andrés, no pasa por ahí. Yo siento más que afecto por ti. Y yo no miento. Pero si llegamos a intimar, voy a vivir con un miedo tremendo. Perdón, no te entiendo. Andrés, si consumamos la relación a nivel íntimo, mi amor va a ser mucho más profundo, porque no solo te entregaré mi alma, sino también mi cuerpo. Pero no entiendo el problema. De verdad no entiendo el problema, Cecilia. Yo también me entregaría en cuerpo y alma. Y de verdad, no voy a mentir ni exagerar tampoco. He tenido algunas relaciones que van un poquito más allá de la amistad, pero no me llenaban ni mi mente, ni mi cuerpo, ni mi alma. A eso le tengo miedo. Acláramelo, Cecilia, porque de vuelta no lo entiendo. ¿Y si el día de mañana te cansas? ¿Y si me dejas? ¿Y qué va a pasar con mi sufrimiento? ¿Cómo voy a soportar ese vacío? Me miró de vuelta, intrigado, y me preguntó, ¿por qué habría de dejarte? Te amo con intensidad. No. ¿Lees mis pensamientos, Ceci? No. ¿Pero cuánto hace que salimos? Hace poco. No llega un mes. Hace 35 días. Llevo la cuenta. ¿Qué tienes? ¿Una agenda? Honestamente, sí. ¿Y anotas todo? No. No es la misma agenda donde llevo las cuentas de la empresa, pero tengo una agenda personal en una caja con combinación que solamente la sé yo. Me refiero que, de la misma manera que la agenda no sale de esa pequeña caja fuerte, mis vivencias contigo no saldrán de mi boca. Pero vuelvo a lo anterior. ¿Por qué habría de dejarte? Te deseo con toda mi alma. He visto mucha gente, le respondí, que se amaban con locura y mira luego. Cecilia, ni yo te comparo con nadie. Y te pido por favor que no me compares con otros jóvenes. No, no te estoy comparando. Todavía no te conozco. Está bien, no insistiré. Te daré tiempo a que lo pienses, a que veas que soy honesto. Yo creo en la lealtad, que como dice mi amigo Clayton, va más allá de la fidelidad. Y Clayton para mí es un ejemplo. A propósito, ¿vamos mañana, que es fin de semana, al náutico? Acepté. Al día siguiente me pasó a buscar con su coche y fuimos al náutico. Nos íbamos a sentar en la mesa larga con otros jóvenes, entre los que estaba su hermano Pocho, estaba Feren, Luis Alberto Demes, Jean Le Breté y otros, Romeo Durán. Pero en ese momento de la, llamémosle secretaría, que era el cuarto personal de Clayton, se asoma el papá de Andrés, Constantino, y lo llama. Constantino me dice, con señas, ven tú también. Vamos los dos tomados de la mano. Adentro estaba Clayton y el señor Constantino. Estaban debatiendo. Tomen asiento, por favor. Me miró a mí, Constantino, y le dijo a Andy, me encanta tu novia. Andrés se apresuró y dijo, somos amigos, quizá algo más que amigos, pero todavía no estamos de novios. ¿Qué pasó, papá? Estaba hablando con Clayton, comentándole lo que sucedió. Pocho ya lo sabe. Otra vez, dijo Andrés, ¿has discutido con mamá? No. Directamente, ella pidió el divorcio. ¿Mamá pidió el divorcio? ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Me asombré la cara que puso Andrés, como de disgusto, de un tremendo disgusto. Padre, no eres un santo, nadie lo es, pero doy fe que eres una persona totalmente leal a madre. Nunca la has engañado. Lo sé, pero sabes cómo es madre. Exigente, demandante. Una persona insufrible. Es más, a Pocho lo educó de una manera tan, proteccionista, llamémosle, que logró que sea totalmente tímido. Sin embargo, cuando Pocho decidió venir al náutico, incluso vino antes que tú, incluso él venía cuando Jorge Clayton tenía el hípico en Capital. Y mamá se enojó con él. Tú también me dejas. Pero Pocho ya no era un niño. Pocho ya había pasado de los 18 años. Y le dijo, madre, yo voy a hacer mi vida. Además, trabajas todo el día. Pero madre no... Tu madre no lo entendió. ¿Puedo hablar? Pedí permiso. Por supuesto. Yo no lo conozco a usted, conozco a su hijo. Si usted es franco y sincero como Andrés, entiendo que tiene que ser una persona de bien. Y el hecho de que Jorge Clayton lo avale, más garantía que eso, imposible. O sea que lo va a perjudicar en el sentido de que al haber bienes gananciales se va a quedar con la mitad de la empresa. Constantino me miró y me dijo, Cecilia te llamas, ¿no? Sí, señor. No, no, dime Constantino. Nada de señor aquí. No, no es así. Mi propia esposa, Adi, pidió hacer un contrato prenupcial antes de que contrayéramos matrimonio. Ella tenía un pequeño dinero. Pero yo ya tenía la empresa. No era seguramente tan grande como lo que es ahora, lo que dejó mi padre, pero el hecho de hacer un contrato prenupcial hace que todo lo que yo he hecho crecer en la empresa sea absolutamente mío. Por supuesto, yo no soy ruin ni egoísta. Le dije que sí, que aceptaba el divorcio. Andrés dijo, ¿por ego? No, Andy. Honestamente estaba cansado. De reclamos, de esto, del otro. Le ofrecí mil veces venir a la empresa y Adi dijo no. Y consiguió un trabajo por su cuenta ganando 10 veces menos, diciendo de que en el trabajo iba a ser mi esclava, como lo era en casa. Constantino me miró. Para que sepas de mí, Cecilia tiene 2 mucamas. Y cuando los chicos eran chicos tenía más. Quiero decir, en casa nunca hizo nada más que quejarse. O si yo llegaba tarde porque me quedaba ayudando con los balances. Yo no soy un jefe de empresa que está en un sillón fumando un puro mientras los demás trabajan. No, 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 no. Y Andrés aprendió y hace lo mismo. A veces se queda después de hora y por eso llega tarde al náutico. Tengo mi conciencia tranquila, habló Clayton. Doy fe de ello con todo lo que me has contado. con todo respeto, por la mamá de Andrés, la decisión fue de ella, pero honestamente, Constantino, es lo mejor que te puede pasar. Vive tu vida tranquilo. A propósito, tengo que inaugurar una nueva planta en un hospital en Licia. Así que mañana parto para Liciana. Andrés le preguntó, ¿te vas con Chiara? No. No, 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 no. Últimamente los vi un poco alejados. No, son tonterías, dijo Jorge Clayton. Lo miré y le digo, disculpa que me entrometa, ¿no? Pero, ¿a qué le llamas tonterías? Justamente a eso. Yo soy una persona que me considero joven, pero me gusta la música romántica, de Liciana, de Amarís, incluso de la propia Plena. En cambio, a Chiara le gusta la música del centro del continente, que a mí no me disgusta, pero, a ver, para bailar, para divertirse, está perfecto, pero para bailar abrazados, como dos enamorados, no hay como la música lenta, la que a mí me gusta. A ver, si estamos en una fiesta, en una reunión de amigos donde divertimos, contamos chistes, está bien. He contratado incluso bandas con música de tambores, tamboriles. Música rápida para divertirnos mientras uno toma una copa. Pero para bailar, para bailar pegados, mejilla contra mejilla. Obviamente con esa música no se puede. Por eso, decía Cecilia, que es una tontería. Pero hay algo que no entiendo, comenté. ¿Se alejan porque cada uno tiene un gusto musical? No. Al comienzo yo iba solo a distintos países a inaugurar plantas de hospitales, a abrir nuevas fábricas de computación, y ella aprovechó para volver a su país. Y todo el mundo pensó que nos habíamos separado. Luego volvió y renunció al diario y me dijo, te voy a acompañar a todos lados. Digo, fantástico. La vamos a pasar de maravilla. ¿Y qué pasó? Pregunté. Que se aburría más que esperándome aquí en Plena, trabajando en el diario El Pregón. ¿Por qué? Porque mi trabajo no es dar una conferencia, entregar dinero, que abran un nuevo pabellón en un sanatorio, todos aplauden y ya está. No, hay burocracia. Tengo que hablar con los contadores. Tengo que ver que los auditores sean honestos también, que lo que planifican hacer lo hagan. Al fin y al cabo, es un regalo mío. Pero igual pido rendir cuentas. No porque no confíe, sino porque yo no estoy pensando en el hospital o en el sanatorio. Yo estoy pensando en los pacientes. Lo mismo en las fábricas. Yo estoy pensando en los empleados o en los obreros. Por eso pido que me rindan cuentas. Y eso lleva su tiempo, conversaciones a veces de horas, y honestamente Chiara se aburría. Y me dijo, no, no, una relación así es como que me siento más sola, acompañándote, que quedándome aquí. Así que mañana me voy solo, Aliciana. Seguimos conversando. Cuando terminó la conversación, nos fuimos todos a la mesa larga a juntarnos con el resto de los chicos. Andrés habló 10 minutos con Pocho y Pocho también pensaba lo mismo. Eso no significa, Andy, que dejemos de ver a mamá. Pero, honestamente, papá estaba muy amargado con la relación. Mamá lo volvía loco. Le hablé al oído a Andrés y le dije, ¿podemos ir a una mesa aparte? Sí. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas lo que hablábamos en el jardín del bar deportivo? Perfectamente. ¿Te acuerdas que te comentaba de que si llegábamos a profundizar la relación me iba a enamorar desesperadamente de ti? Sí, igual yo. Bueno, mira el señor Constantino. ¿Cuánto lleva de casado? ¿26, 28 años? Y mira. Pero Cecilia, papá y mamá nunca se llevaron bien. Nunca. Está bien. ¿Y Clayton y Chiara qué? ¿No eran la pareja más estable? ¿No eran un ejemplo de pareja? Con todo respeto por ti, Andrés, Clayton es una persona no solamente agradable, sino empático y muy buen mozo. Y Chiara, ¿qué te voy a decir? Es una odalisca morena. Bonitísima, mucho más linda que yo. Y mira, no me digas que esto no va a ser un rompimiento. Supongamos que fuera así, que Jorge, Clayton y Chiara rompieran definitivamente. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que el amor no dura para siempre. Y que si tú te separas de mí, después de haber estado yo contigo, me muero. Yo no te dejaría nunca. Sí. ¿Cuántas parejas dijeron eso? Yo no soy Clayton, no. ¿Pero acaso no fue Clayton el que te enseñó lo de la lealtad? ¿Y? ¿Y si no la engaña? Cecilia, él no la engaña. Y ella tampoco a él. El motivo es otro. Y no tiene que ver la música. Tiene que ver que él está de un lado al otro. ¿Y qué? ¿Va a seguir así toda la vida? ¿Nunca se va a establecer? ¿Nunca va a tener una casa? ¿Nunca va a tener hijos? Tiene fortuna. Me parece perfecto. Pero ¿por qué no delega? ¿Por qué tiene que ir siempre él a todos lados? Al fin y al cabo tiene razón Chiara. ¿Por qué no volvemos a nosotros? Yo no viajo. Yo tengo la empresa de papá, trabajo en la empresa de papá. Tú trabajas en Aceros Vid. Hasta incluso el día de mañana podemos casarnos y seguimos trabajando y después nos vemos en casa. O sea, ¿dónde está el problema? No quiero sufrir. Bueno, como te dije ayer, démonos tiempo. No. No. Ahora no entiendo. Por más que te dé tiempo, que pase un mes, que pasen dos meses, te conozca mejor, supuestamente, intimamos. A los dos meses, al año, ves a alguien que te gusta y te descuidas y me dejas de lado. Pero eso te podría pasar a ti también. ¡Ah! Me podría pasar a mí, pero a ti también te podría pasar. No, es una manera de decir, Cecilia, es una manera de decir. Si me puede pasar a mí, te puede pasar a ti. Te estás atajando. ¿Y entonces qué quieres? ¿Que seamos amantes platónicos, que nunca tengamos una relación íntima? ¿Y si al día de mañana nos casamos, no vamos a vivir como matrimonio? Nadie habló de casamiento. Prefiero tener una relación esporádica. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Lo que escuchaste? Una relación esporádica donde no sientes nada por la persona no siente nada por ti. El día de mañana se alejan y está todo bien. A ver, quiero ver si te entendí bien. Y lo voy a decir de una manera grosera. Como me quieres, no te acostarías conmigo, pero sí te acostarías con alguien que no quieres. Sí, estoy diciendo eso. ¿Pero te das cuenta que lo que dices es una barbaridad? No, no es una barbaridad, porque no sufriría. Pero ¿cómo, siendo la mujer que eres, te vas a entregar a alguien, cualquiera? No, no digo que sea cualquiera, alguien que conozca. Jean Le Breton, por ejemplo. Ah, bueno. Pregúntale a la ex de Kiran por Jean Le Breton y te va a decir quién es Jean Le Breton. Es un tipo que, para él la mujer no es una mujer, es un objeto. Él está enamorado únicamente de su propia persona. Está perfecto, sin compromiso. Yo, honestamente, es la primera vez que escucho en una chica algo así. Que ama supuestamente a una persona, pero no se entregaría a él para no sufrir. Y sí se entregaría a un mujeriego que vive anotando las muescas en su libreta de las mujeres con las que... Y me freno ahí para no decir una mala palabra. Es mi defensa, exclamé. Yo no quiero sufrir. A ver, pero con el secretario estarías toda la vida soltera. Y no pienses que te estoy ofendiendo. ¿Pero qué vivirías de hombre en hombre? Ahora me estás ofendiendo. ¿Yo? ¿Yo, Cecilia? Sí lo has dicho tú. Porque no quieres compromisos. Bueno, ahí lo tienes, el indicado. Jean Le Breton. No hay otra persona. Ah, y otra cosa. Te puedes llevar a los mejores lugares. Es uno de los pocos que tiene más fortuna que mi padre. Tampoco te lo tomes así, exclamé. Podemos ser amigos. No soy una persona de perder el control. Tampoco la perderé contigo. No me gustan las escenas ni nada por el estilo. Además, me considero un caballero y a la mujer la trato con respeto. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Me estás tomando por estúpido? ¿De verdad me estás tomando por estúpido? ¿Te piensas que yo voy a seguir siendo amigo tuyo, sabiendo que te estás revolcando con Jean Le Breton? Ahora estás portándote como un maleducado. Bueno, quitemos la palabra revolcando, digamos acostando. ¿Y yo, el amigo, el que te ama? Mirando de lejos. Creo que te has equivocado un poquito. ¿En qué sentido? Hay algo que no me enseñó Jorge Clayton. Y no vamos a competir quién es más sabio de los dos, si Clayton o yo. Pero te puedo asegurar que tengo una enorme dignidad. Para mí, Andrés Olazábal, la dignidad es más fuerte que cualquier amor del mundo. Eso es un sacrilegio. No, eso es una gran verdad. Una persona buena no es justa. Yo soy justo. Yo no soy títere de nadie. Cortamos todo tipo de relación acá y ahora. Acá y ahora, en este momento. No me interesa ser tu amigo, no me interesa ser nada tuyo. Se levantó de la mesa y se fue a la mesa larga a hablar con los muchachos, riéndose con ellos, y yo me quedé sola. Y me di cuenta de que yo tenía razón. Porque si no me entendía Andrés, no me entendía nadie. Yo sé que yo tenía razón.